Bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini.
Seguimos en directo, 1:13, una menos en Canarias. Esto es el partidazo Maldini Plus.
Estamos con el Facebook Live, ¿no?
Eso es. Además de los que escuchen la radio, si quieren vernos el careto, aquí estamos.
Estaban bailando ahí detrás y todo.
¿Ah, sí?
El mambo. Sí, sí. Estas dos chicas estaban ahí bailando.
Tenemos público.
Es increíble, vamos. ¿No?
Vienen acompañadas, ¿eh? No piensen.
No, ya lo sé.
Están dos chicas aquí bailando.
Juntos ahí.
Sí, sí. Pues nada, que estamos con Maldini. Sí. En una sección especial, porque la pasada semana fallecía Manolo Sanchís, padre, padre de nuestro Manolo Sanchís.
Efectivamente, apellido ilustre madridista, por
Sin
supuesto.
Duda. No sé a quién le recordé, le leí algo así como que ya quedaba poca gente que fueran padre e hijo campeones de Europa. Uno de ellos eran los Sanchís.
Sí,
campeón de Europa padre, campeón de Europa
hijo.
Los Maldini también.
Pero evidentemente es una cosa muy, muy,
muy extraña.
Ahí es donde tiene el éxito. Y luego, la verdad es que Manolo Sanchís...
Yo no le vi jugar, por ejemplo.
Yo le he visto en vídeo,
claro.
en partidos pocos, porque tampoco se pueden conseguir muchos de aquella época. Pero bueno, hay que decir que era un lateral. Voy a hablar de tres momentos clave de su carrera. Él tiene muchos, evidentemente, pero a él se le considera uno de los hombres clave del Real Madrid Yeye, famoso del 66, que el Madrid, después de ganar 5 Copas de Europa seguida, el Madrid tiene una racha en la que pierde alguna final, etcétera, pierde una con el Inter, luego pierde una con el Benfica y acaba ganando en el 66, que es lo que se conoce con el Madrid Yeye. Solo quedaba Gento de aquel equipo. Y Pachín de la última final del 60 sí quedaba también, Pachín y Gento, que es el que gana las 6. Hay tres momentos para mí cumbres de la carrera. Hay que decir que era lateral, o lateral izquierdo o lateral derecho. Curiosamente, él hace un gol histórico en el Mundial de Inglaterra 66. En ese Mundial jugó de lateral derecho, Sanchís. Y es un gol a Suiza. España pierde el primer partido con Argentina. Y en el segundo partido está perdiendo España 1-0. Y marca un golazo desde prácticamente... recupera un balón prácticamente en su propio campo. Se va de 3 o 4 jugadores y hace un gol propio de la garra que él tenía, ¿no? Uh-huh. Y ese gol es mítico porque España acaba remontando el partido con un golazo espectacular de Amancio. Es una jugada de Gento por la izquierda, un remate en chilena de cabeza precioso de Amancio, y España le gana a Suiza. Luego no vale para mucho porque al final España pierde el último partido con Alemania y quedamos fuera de ese Mundial del 66, pero en aquel equipo jugaba Del Sol, jugaba Pirri en el medio campo y luego jugaban, fíjate, Peiró arriba con Gento, Suárez y Amancio, y él jugaba como lateral derecho, aunque en el Real Madrid yo jugó mucho más de lateral izquierdo. Uh-huh. De hecho, la gran final que él juega, la del Madrid Yeye, que es en Bruselas contra el Partizan, juega de lateral izquierdo, aunque más bien de carrilero, porque juega el Madrid con 3 centrales. Estoy viendo el partido esta tarde en casa un rato. Y me ha sorprendido que jugaba con defensa de 3.
¿Estos partidos los ves con narración o no tienen narración?
El de Suiza, que también he visto un rato para ver cómo estaba jugando de lateral, tiene narración. Todo blanco y negro, claro. Tiene narración en inglés. Y el del 66 es un partido que repitió Real Madrid Televisión. Está narrado en castellano de Real Madrid Televisión.
Vale, vale.
Y bueno, por ejemplo, está comentando el partido de Felipe, que era el que jugaba de libre.
Sí.
Y luego jugaba Zoco y Pachín como centrales. Y jugaba Sanchís por la izquierda. Y luego, digamos que no había un lateral derecho, claro, aunque luego acaba marcando Serena, que juega arriba. A veces se escora un poquito más a la derecha, ¿no? Pero él jugaba de lateral izquierdo. Y bueno, jugador de mucha garra, recuperador, jugador que llegaba bastante bien al ataque. Era un jugador sobre todo de mucha capacidad de sacrificio, un líder del equipo realmente en muchos momentos. Y luego el tercer partido quería recordar, porque ayer le vimos en Fiebre Maldini, haciendo homenaje también a Sanchís, lógicamente, es la eliminatoria contra el Inter la temporada siguiente, porque el Madrid es campeón de Europa, como he comentado, en el 66, y el año siguiente juega contra el Inter de Lenio Herrera, el Inter de Luis Suárez y de Jair, por ejemplo, que luego acaba ganando la Copa de Europa 2 años después, porque ese año la pierde el Inter, la final contra el Celtic, el famoso partido de los Lisbon Lions, sí. Del Celtic. Y también juega Sanchís, pierde el Madrid 1-0 en Milán contra el Inter, y luego en el partido de vuelta sorprendentemente vuelve a perder 0-2. Es seguramente la última gran eliminatoria que juega Manolo Sanchís con el Real Madrid, ¿no?
Nuestro homenaje y nuestro cariño a toda la familia de Sanchís.
Un jugador realmente muy importante del Madrid. Por cierto, cuando el Madrid gana la Copa de Europa en el 66, cuando pierden las dos finales, prácticamente se produce un cambio generacional. Se marcha Müller, se marcha Puskás, se marcha Di Stéfano. Y ese equipo era un equipo muy joven, un equipo con muy poca experiencia internacional, la que gana la del Madrid Yeye. Por eso se le conocía así, el equipo también.
Pues nada, ya tenemos ganas de ver a Manolo Sanchís por aquí, por la radio.
A ver si viene mañana y le pegamos un
abrazo. Para darle un abrazo en estos momentos complicados. A ver, en el repaso internacional, ¿Le están cayendo palos a Mourinho con lo bien que va el United?
Bueno, es que un poquito sí, ¿eh? Propone. Él se ha enfadado con el público porque pitaron mucho a Lukaku el otro día contra el Tottenham, pero es que la verdad es que el United propone muy poco. Es un equipo que muy poco atractivo de ver. Tiene jugadores para hacer mucho más de lo que hace. Es verdad que está sacando buenos resultados, es verdad que se le puede empezar a escapar el Manchester City, pero el otro día contra el Tottenham a mí otra vez no me convenció el equipo, la verdad. El primer tiempo le dominaron y la segunda parte acaba ganando con un balón largo. De hecho, se está hablando mucho de que esa conexión de Gea-Lukaku, balones largos de De Gea, que es una de las cosas que le están funcionando al equipo, pero es un equipo que lo propone bastante poco.
Comentó Lama que el que más pases le da a Lukaku en el United es De Gea.
Es De Gea, claro, a eso voy. Sí, uh-huh. Y eso realmente no, lógicamente define un poquito lo que es el estilo del Manchester United, que puede tener André Herrera en el mediocampo. También es verdad que no está Pogba, que está lesionado a Fellaini, aunque tampoco mejora mucho Fellaini en eso. Es muy importante Matic, pero es un equipo que a mí, sinceramente, dentro de lo que es los dos equipos de Manchester, que son completamente distintos, hablamos de algunas cosas de ese tipo, me parece que propone mucho más el Manchester City, que es un equipo que le gusta dominar, que tiene el balón y, curiosamente, es el equipo, curiosamente no es lógico, pero es el equipo que menos pases largo da de toda la Premier, es el Manchester City.
Bueno,
es lógico también.
Supongo que el Barça en su época también sería
claro,
el que
claro,
menos pases
es un equipo que quiere el balón y que juega mucho en corto. El que más pases da, lógicamente, es el Manchester City, pero el que menos balones largos mete es el Manchester City también.
¿Qué más cosas quieres comentar?
Bueno, que Sané está que se sale. O sea, el City le está saliendo todo porque, además de cómo está De Bruyne, está encontrando al mejor Sané de los últimos tiempos. Él llegó Sané la temporada pasada, no terminó de cuajar, y esta temporada está jugando muy bien por la izquierda, está haciendo goles, está a un nivel estratosférico Sané ahora mismo, impresionante, pensando incluso en ser titular con Alemania en el Mundial.
El Everton no mejora, ¿eh?
No, el Everton está muy mal. El Everton el otro día perdió contra el Leicester, dando una sensación de pobreza tremenda, un equipo que está totalmente confundido en todos los sentidos, que no compite realmente. Está Unsworth de técnico, pero yo creo que no va a seguir, está de interino, se fue Koeman. Está Unsworth ahora, que fue un central de los años 80, y yo me imagino que se va a marchar. Tuvo decisiones complicadas, como no meter a Sigurdsson titular, cosa que me parece bastante sorprendente. Y luego, al cambiar a Rooney hizo un par de gestos bastante elocuentes y bastante feos contra Asbos, aunque luego le da la mano, pero le hace gestos como diciendo, pero ¿cómo me cambias a mí? Yo creo que hay bastante movida interna en el Everton.
No sé si le escuché el otro día a Paco decir en tiempo de juego que probablemente en Italia se esté jugando mejor al fútbol ahora que en España. ¿Es posible?
No sé si tanto, pero desde luego se está jugando mucho mejor que en los últimos años.
Sí, eso lo estáis diciendo. Pero
eso no hay ninguna duda. De hecho,
¿Nos van a adelantar o no?
Tiene pinta de que puede pasar, ¿eh?
¿Sí?
Tiene pinta de que puede pasar.
¿Estás notando un bajón del fútbol español?
Sí, bueno, es evidente. O sea, no hay más que ver los resultados de las competiciones europeas. O sea, mañana podría pasar. O sea, es bastante razonable pensar que el Madrid mañana no gane y va a ver qué pasa con el Sevilla, pero podría no ganar ninguno de los cuatro. Y si analizamos los partidos de la primera fase de la primera jornada de la Champions y de Europa League, ya no es el dominio absoluto que tenía antes el fútbol español, ¿eh? Pero bueno, Italia ha mejorado mucho. O sea, la Roma es un equipo que juega muy al ataque, el Nápoles es el equipo que tiene más presión y juega muy al ataque, es un equipo mucho más atractivo, y la Juventus sigue siendo un equipo muy competitivo, por supuesto. El Milan-Juve fue precioso, gran Juventus.
¿Cómo acabó?
Ganó 0-2 la Juve, con dos goles de Higuaín, que ya ha marcado, por cierto, también. Hizo un partido Higuaín el mejor que le he visto en los últimos tiempos, ¿eh? Se habla mucho de que está un poquito pasado de peso, que es
verdad.
Pero
es que eso siempre se dice de Higuaín.
Pero casi diría que ganó el partido él. Empezó muy bien el Milan, que cambió el dibujo, empezó con defensa de 4, metió a Brin en el mediocampo. Mal partido de Lucas Viglia, pero sobre todo empieza apretando mucho el Milan, y hay un momento en el que decide hacerse con el partido Pjanic, que es un futbolista descomunal, y a partir de ahí la Juventus cambia el equipo completamente y acaba ganando el partido bien, pero bien además. Sí, con dos goles de Higuaín, que por cierto lleva ya 101 goles en Serie A, con los dos que
no está mal. No está Alemania.
Mal. Bueno, Alemania quería destacar sobre todo el partido del Bayern. El del Dortmund tenemos que hablar un par de detalles también, pero sobre todo el del Bayern. El Bayern me gustó, ha mejorado mucho con la llegada de Heynckes. Me gustó mucho, creo que fue el mejor partido que le he visto últimamente a James, sobre todo en la primera parte, participando mucho, haciendo goles. Jugando realmente bien James, y hubo varios detalles muy interesantes. Por ejemplo,
James ha sido 2 años en el Bayern. Sí, 2 años, este y otro.
Exactamente, este y otro, sí, pero es el mejor partido que le he visto desde que ha llegado al Bayern, ¿eh? Robben sigue muy bien, la verdad, parece incombustible Robben. El primer tiempo que hizo fue excelente, y detalle muy importante porque Lewandowski se lesiona cuando hace el segundo gol con un buen pase de Javi Martínez, y acaba jugando Thiago Alcántara de falso 9 durante toda la segunda parte, y lo hizo bastante bien. Es decir, que es otro registro más que podemos ver en Thiago, y otro registro más que podemos ver en el Bayern, que jugó para mí un muy buen partido y ganó bien al Leipzig.
Francia.
Francia, bueno, destaca. Bueno, un detalle del Dortmund. El Dortmund jugó bastante mal, y al Dortmund le apretaron mucho en el medio campo y le anularon prácticamente. Y me sorprende mucho porque el Dortmund está pegando un bajón importante. Perdió 4-2 con el Hannover, que cambió el dibujo y le hizo mucho daño al Dortmund. En Francia, lo más importante, el partido cómodo que jugó el Paris Saint-Germain. Con un detalle interesante, no estaba Neymar sancionado.
Estaba sancionado, lo habían echado.
Jugó Mbappé por la izquierda y jugó Di María por la derecha y Draxler jugó de interior. Y me gustó mucho Draxler de interior, demostrando una vez más Emery que con este plantillón que tiene lo maneja muy bien y hay jugadores a los que le empieza a dar un rol distinto y que funcionan, porque Draxler suele jugar o pegado a la banda izquierda o como segundo punta realmente, pero de interior y jugó muy bien, Draxler.
Hoy Kurzawa 3 goles, ¿eh?
Sí, 3 goles Kurzawa.
Y el balance en Champions es 17-0 de goles
bueno,
a favor, goles en contra.
Hoy he estado mirando en las casas de apuestas y ya dan favorito al ahora mismo están los dos grandes favoritos a ganarla, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid.
Es que hoy, por ejemplo, me decía Jesús Bueno, quiero ver yo al Paris Saint-Germain luego contra un toro importante. Ya jugó contra el Bayern de Múnich
y
le metió una buena.
Aparte que incluso el día que no juegue bien el Paris Saint-Germain tiene tantos jugadores que desequilibran,
claro,
que le ha pasado tanto al Barça,
claro,
que te puede ganar cualquiera. Para mí es lógico que sea favorito.
¿Holanda?
En Madrid. En Holanda, bueno, lo más importante fue la victoria del PSV, que arrolló al Vitesse con varios jugadores a un gran nivel. Locadi hizo un gran partido. Fue un partido bastante, bastante entretenido y de bastante nivel del PSV.
En Portugal sigue siendo suplente Casillas. Mañana juega el Oporto en Champions.
Sí,
vamos a ver si juega. Y parece que no va a jugar Casillas.
No creo, no ha jugado los últimos partidos. Estuve viendo el partido contra el derbi contra el Boavista. Y el Oporto estuvo bien. Jugaron muy bien Marega y Abubakar, que son los dos puntas, están jugando bastante bien. Fue un partido bastante, para mí, bastante convincente del Oporto, al que prácticamente no le llegaron una puerta.
Bueno, y del Mundial Sub-17, ¿qué te apetece comentar?
Bueno,
perdimos la final 5-2 con Inglaterra.
Sí, perdimos la
Inglaterra.
Final 5-2 con Inglaterra. He estado por aquí apuntando lo que sería mi once ideal. Justo antes de llegar aquí al estudio, he dicho, mi once ideal del Mundial. Inglaterra no se arrasó, por cierto, en la final.
Sí,
no
sí.
Ganó bien. Para mí el portero sería Bradal, portero de Brasil, que para mí ha sido el mejor portero del Mundial Sub-17.
¿Cuántos partidos has visto del Sub-17?
Si se han jugado 52, igual he visto 30 partidos y he visto. Bueno. 30 sí he visto, no todos, pero sí. Y luego algunos he visto, si no el partido completo, sin tramos largos. O sea, para decir el 11 más o menos.
Tiene, sí, sí.
Sí, me ha gustado ese señor, el lateral derecho inglés, bastante. Chust, el español, y Vitao, el capitán de Portugal, como central, me gustó bastante también. Y Miranda, el español, lateral izquierdo. Yo creo que Morey podría jugar de lateral derecho, pero prefiero a ese señor. Luego, Marco Antonio y Maquicran en el doble pivote. Marco Antonio me ha encantado en Brasil. Maquicran, el inglés, me parece un jugador sensacional también. Se quedan jugadores fuera, muy importante. Luego te cuento alguno más. Por supuesto, en los costados, los dos ingleses, Foden y Hudson-Odoi, que han sido impresionantes los dos. Para mí el mejor jugador del torneo ha sido Foden, el inglés.
Oh.
Y arriba me quedo con Brewster, el delantero del Liverpool, y con Abel Ruiz, que ha sido...
El español,
seguramente
metió 6.
Sí, junto con Gelaber. Y también Sergi García, los tres mejores jugadores de España probablemente. Pero bueno, hay jugadores, me ha gustado mucho Adli, el francés, muchísimo, un jugador que es un calco de Rabiot, por ejemplo. Me ha gustado Sargent de Estados Unidos. Me ha gustado mucho Dramé de Mali, el jugador de banda derecha de Mali, me ha gustado bastante. Paulinho, Ferran Torres, ha habido varios jugadores así.
Muchos, muchos. Estamos en semifinales.
Estaba
de la...
mirando hacia atrás, como
sí,
diciendo...
Sí, es que podrías estar aquí hablando hasta mañana de jugadores sub-17. Y me puedes decir nombres de cantantes, yo te voy a decir que sí, que sí.
Sí, no, pero no. Estos
sé,
sí, han sido jugadores importantes.
River Lanús y Barcelona Gremio.
Bueno, River acaba de empezar el partido, lo estamos viendo aquí en directo. Está 0-0. River ganó 1-0 en el Monumental, semifinal de Copa Libertadores. Para mí, favorito River, aunque Lanús ya demostró contra San Lorenzo ser un equipo muy peligroso. Vamos a ver hasta qué punto puede sufrir River. Y mañana se jugará la otra semifinal en la que prácticamente Gremio lo tiene hecho, porque ganó 0-3 a Barcelona en Guayaquil con un gran Luan. Muy buen partido de Gremio, yo creo que mañana no va a tener problema. Debería ser la final River-Gremio, gran final, pero ojo con Lanús también.
Mira, Indiana Pacers está ganándole a los Kings, 63-40.
Ah, interesante. Sí. Por cierto, en África, que no lo hemos comentado, ya se jugó el partido de la final de la Champions, empate a 1 en un partido bastante, bastante decepcionante para mí, entre el Al Ahly y el Wydad de Casablanca. Se jugará este fin de semana el partido de vuelta. Y un detalle,
¿sí?
Hoy Al Ahly ha decidido hacer el entrenamiento público. Lo han tenido que suspender. Hay una foto por ahí en Twitter.
¿Por qué?
Porque igual había 30.000 personas
es
en el estadio.
Yo flipo como...
En un estadio de entrenamiento, no en el campo de
sí.
Al Ahly. Y la gente se iba al campo. Había, bueno, es que lo tienes que ver. Tienes que ver la foto.
Lo
han
colapsado todo. ¿Lo has tuiteado tú?
No, pero ahora lo ponemos.
Vale,
lo ponemos. Es increíble.
Lo ponemos
la foto.
En el partidazo.
Increíble.
Efectivamente. Bueno, vamos con las preguntas.
Vamos allá, venga.
¿Vale? Venga, la primera.
Bueno, Maldini, ¿cómo ves la vuelta de Fabrini al Oviedo? Un saludo de Carlos de Sevilla.
¿Qué tal, Carlos? Bueno, pues la veo muy mal porque sale... Fabrini, igual lo preguntas por eso, pero tuvo una lesión a más llegar y está sin jugar y no va a jugar hasta dentro de varios meses. Un chico italiano que estuvo en... Llegó a ser internacional italiano un par de partidos y ha llegado al Oviedo ahora, pero está lesionado.
Bueno,
Maldini, para ver si me pillaba.
Estamos aquí un amigo y yo y tenemos una duda. ¿Crees que Valerón, de no haber jugado en un equipo como el Deportivo, y si lo hubiera hecho un equipo con más prensa como el Real Madrid, podría haber estado entre los 5 mejores jugadores del mundo en su momento? Un saludo.
Pues no lo sé, eso nunca se sabrá. Tenía mucho talento, pero de verdad que, igual que le pasó en su día a Letizier, son jugadores que a lo mejor, estando en un equipo de verdad verdaderamente grande, grande a nivel mundial, igual la presión les hubiera afectado más. Nunca se sabe, pero desde luego técnicamente tuvo 2 o 3 años que estaba era de los mejores.
Buenas, Maldini, ¿qué tal? 2 preguntitas. ¿Crees que a Lazio pueda dar sorpresa y llevarse este año la Serie A? Y la segunda, ¿pondrías a Chiro Immobile en el top 5 delanteros, dado su estado de forma? Gracias y saludos.
Bueno, está muy bien la Lazio, está muy bien Immobile, goleador de la Serie A. Yo creo que top 5 a nivel mundial no, entre los 10 más en forma sí que está. Y no veo a la Lazio ganando el campeonato. Creo que la Juventus es superior, el Nápoles es superior, el Inter también es superior.
Hola, Maldini, ya que hoy es noche de Halloween, ¿cuál sería tu top 5 de jugadores que más miedo daban sobre el césped? Te ayudo con el primero, Ufalusi. Un saludo, crack.
Bueno, yo me acuerdo, os habléis de Redka, aquel checo que te miraba que parecía que te quería matar, parecía un asesino en serie cuando esos ojos que tenía. Chiellini, debe dar bastante miedo jugar contra él, por ejemplo. Taribo West, os acordáis de el Cata, Taribo West, ¿os acordáis de Taribo West?
Sí.
Que jugó un día comiendo con Simeone cuando era jugador del Inter, que me presentó a Ronaldo en aquella época, pasó al lado nuestro Taribo West y yo me quedé impresionado. Me dijo Simeone, fíjate, este animal, este es una bestia. Tal. Imagínate que te lo diga Simeone eso, ¿eh? No sé, Aguirre Suárez, aquel jugador del Granada, era durísimo también. Pero lo de Taribo West, Pablo Alfaro, ¿no?
Pablo Alfaro también.
Lo de Taribo West me impresionó a mí cuando le vi en directo.
No, el Sevilla llegó a tener alineaciones que la mirabas y era dura.
Era tremendo.
Hola, Maldini, crack. Hola. Creo que no me equivoco si digo que no hay nadie que sepa más de fútbol que tú.
Pues seguro que te equivocas.
¿Qué tal eres? ¿De qué juegas, Maldini? ¿Cuántos toques te haces? Cuéntanos alguna experiencia tuya jugando.
Pues mira, voy a contar
algún
uno.
¿Algún buen gol, alguna parada, si eres portero?
No.
Cuéntanos algo, Maldini.
Yo jugaba en el instituto.
Venga, un abrazo, chicos.
Un abrazo, crack. Es que tengo ganas de decirlo, por eso me... Sí. En el instituto yo jugaba de delantero, fútbol sala, y metí una vez un gol impresionante, nunca me olvidaré. Un balón,
y no lo tienes en vídeo, ¿a que no?
No lo tengo en vídeo. Un balón que me van, un saque de banda, la engancho de volea, yo no sé ni cómo me salió aquello. Metí un gol y dije, yo voy a jugar más ya, después esto no lo voy a superar.
Hay sitio en el equipo de COPE de la Liga de Medios. O sea.
Un día me apunto.
Sí, sí, sí.
Si es que no tengo ni tiempo.
¿Y toques? ¿Cuántos haces con...?
No sé, habría que mirar, pero hombre... Algunos sí, pero sí. Lejos de lo que sea.
A mí me tiene frito mi hijo a toques para que la compita con él y no quiero porque me gana. Entonces no hago el ridículo. Paso de hacer toques contra un renaguajo de 8 años.
Es que los niños no ganan en todo ya.
En todo, absolutamente en todo.
Es tremendo.
Maldini, es un placer, ¿eh?
Lo mismo digo.
Gracias.
Yo disfruto mucho.
¿Mañana vienes?
Por supuesto.
Ah, bueno, pues estamos aquí.
Sí, aquí vengo yo.
Pues venga.
En el mismo sitio, ¿no?
Ah, no. Sí, estamos aquí.
Venga, hecho.
Hasta luego. Adiós.